Servicio de podcast sábado, 6 de julio de 2024. 1. Los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez. De Nuevo León, Samuel García, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, acordaron con jefes militares en Saltillo operar un mando unificado en la zona norte para reforzar la vigilancia entre dichos estados. La zona propuesta para replicar dicha estrategia se ubica en el municipio de Anáhuac, en la entidad neolonesa, que colinda con Candela, Coahuila, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Milenio Diario. 2. En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional alista la adquisición de 5.000 lanzacohetes originalmente empleados para la guerra, pero que ante las amenazas actuales pueden ser utilizados en operaciones contra la delincuencia organizada. La Sedena planea invertir hasta 420 millones de pesos en la adquisición de los lanzacohetes, que podría ser una respuesta derivada de las amenazas que el país enfrenta por la operación cada vez más violenta de los grupos criminales. El Universal. 3. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación abrieron una nueva ruta para enviar drogas, principalmente metanfetaminas, desde el puerto de Manzanillo hacia Australia, a través de Hong Kong, alertaron autoridades de la Secretaría de Marina. La droga es ocultada en bebidas como mezcal, tequila, aceite de aguacate, o incluso en bloques de mármol, piedra de cantera, tuberías o máquinas. El Sol de México. 4. La Secretaría de Marina Armada de México tasó en 95 millones de dólares el golpe a la estructura criminal del cártel de Sinaloa con la destrucción de 88 toneladas de precursores químicos empleados en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas. Se presume que las 88 toneladas de precursores químicos tenían como destino el narcolaboratorio incautado hace unos días en Sonora. Milenio Diario. 5. En la Asamblea Nacional de mañana, Alejandro Moreno Cárdenas no solo pretende reelegirse 12 años más como presidente del Partido Revolucionario Institucional, sino que también promueve otros cambios estatutarios que le permitirán asumir el control total del partido, entre ellos designar y remover a los coordinadores del tricolor en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales, alertó la ex dirigente priista, Dulce María Sauri Riancho. A través de sus redes sociales, el senador electo Manlio Fabio Beltrones resaltó que esa intentona de reelección de Alito pone en riesgo la vigencia del partido. Otras figuras destacadas, como el exdiputado Fernando Lerdo de Tejada, impugnarán la asamblea y exigirán la salida de Moreno Cárdenas para evitar que acabe con el PRI. La Jornada. 6. Al expresar su completo rechazo a que se modifiquen los estatutos del PRI para que su dirigente Alejandro Moreno permanezca en el cargo hasta 2032, el ex candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa calificó al dirigente del tricolor como cucaracha, sinvergüenza y corrupto. Afirmó que Alito ha sido el peor presidente del PRI en los casi 100 años de existencia del partido, por lo que su reelección sería absolutamente irracional. El Universal. 7. Mediante un desplegado firmado por priistas como Dulce María Sauri, José Natividad González, Pedro Joaquín Colduel, José Reyes Baeza, Enrique Ochoa, Arturo Montiel y Francisco Labastida Ochoca, plantean el aplazamiento de la ex-CIF Asamblea Nacional para que se realice luego de que concluya el mandato de la actual dirigencia, la separación de la actual dirigencia, formar una dirigencia interina que de manera colegiada conduzca los trabajos de la próxima asamblea y reforzar el principio de no reelección de la dirigencia. Milenio Diario. 8. Enfrentándose con viejos liderazgos y exgobernadores, ahora expriistas del llamado Nuevo PRI, Alejandro Moreno sigue firme en controlar el partido por 8 años más y convertirlo en una franquicia. Este domingo en la 24 Asamblea Nacional, los 3.200 consejeros nacionales afines al exgobernador de Campeche avalarán cambios a los estatutos que le permitirán quedarse en el cargo que ostenta desde 2019 hasta 2032. Milenio Diario. 9. El paso del huracán Beryl por Quintana Roo transcurrió con saldo blanco, toda vez que no se reportaron decesos de personas ni heridos. Los daños en la infraestructura carretera y urbana fueron menores, pues solo hubo árboles y postes caídos, desprendimiento de algunas techumbres y afectaciones leves en instalaciones de energía eléctrica, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. La jornada. 10. Al tocar Yucatán, Beryl se degradó a tormenta tropical, aunque fue necesario activar más de 1000 refugios, de los cuales 150 entraron en funcionamiento. El aeropuerto de Mérida cerró durante 6 horas, así como comercios y el transporte público. No obstante, la amenaza de Beryl continúa. La CONAGUA reportó anoche que el fenómeno entró al Golfo de México, donde retomará fuerza para escalar otra vez a huracán categoría 1 y enfilarse hacia los límites de Tamaulipas y Texas, donde se prevé que impacte durante la madrugada del lunes. Excelsior. 11. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, esta temporada se prevén entre 8 y 10 huracanes en el Atlántico, y entre 9 y 11 en el Pacífico, y aunque Beryl, primer huracán que golpea en tierras mexicanas, puso en alerta a varias naciones de la región por su peligrosidad al convertirse en categoría 5, dejó saldo blanco a su paso por territorio nacional. Mientras, Beryl continúa su paso hacia el norte y en su entrada hacia el Golfo de México, se prevé que se fortalezca para llegar a las costas de Texas, en Estados Unidos, la mañana del lunes como el primer sistema tropical de la temporada. La razón. 12. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad en los próximos 6 años de su gobierno, así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato, al mismo tiempo que recalcó su importancia para el bien del pueblo, y que sea de bajo costo para la gente. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las utilidades de este año de la CFE serán para los subsidios de luz en 5 estados del noreste. El Heraldo de México. 13. La Comisión Federal de Electricidad ha generado este año utilidades, como no sucedía hace mucho, se informó en un reporte sobre el rescate de la empresa presentado ayer. El director general de la CFE, Manuel Bartlett, detalló que la empresa productiva del estado ha sido rescatada con la estrategia que se aplicó en este sexenio, pues de haber permanecido la vieja política y como resultado de la reforma impuesta en el sexenio pasado, hoy estaría produciendo solo 16% de la energía requerida. La jornada. 14. Luego de amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el juez Rodrigo de la Pesa canceló su orden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que nombrara a los dos magistrados faltantes. De la Pesa negó ayer la suspensión definitiva en el amparo promovido por una asociación civil que buscaba forzar la integración de la Sala Superior, ante la omisión del Senado para llenar las dos vacantes. Reforma. 15. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación del pasado 2 de junio en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la que es virtual ganadora la opositora Alessandra Rojo de la Vega, quien calificó la determinación de marranada e impugnará. En 66 de las 388 secciones electorales de la Alcaldía Cuauhtémoc se disputa el control de la demarcación entre PRI-PAN-PRD y Morena-PT-PVM, pues la alianza opositora mantiene una ventaja menor a 100 votos. Milenio Diario. 16. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas anuló el triunfo electoral del panista Miguel Varela Pinedo, como edil electo en la capital zacatecana, por considerar que habría incurrido en supuestos actos anticipados de campaña. La jornada. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que están muy bien, buenísimos todos, los futuros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Hizo particular énfasis en la actual secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, quien será titular de Gobernación. La describió como una mujer de convicciones y honestidad en su desempeño. La jornada. 18. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que otorgó a su hijo Gonzalo López Beltrán un cargo honorífico para supervisar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Explicó que el integrante de su familia se mantuvo atento al avance de ese proyecto federal, sobre todo en lo que respecta a la construcción de infraestructura. La designación de López Beltrán se registró a pesar de que el mandatario ha asegurado que la Secretaría de Marina, responsable del corredor, cuenta con su confianza. Reforma. 19. Al reanudarse la entrega de recursos de los programas sociales, tras concluir el proceso electoral, a través de las 3.149 sucursales del Banco del Bienestar, el gobierno federal dispersará 77 mil millones de pesos, informó el director de esa institución financiera, Víctor Lamoy y Bocanegra. La jornada. 20. Rectorías de más de 30 universidades e instituciones públicas de educación superior, además del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, externaron su disposición para colaborar con Mario Delgado, quien fue designado como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En un desplegado, 29 universidades estatales y el Instituto Politécnico Nacional destacaron la experiencia de la UN dirigente nacional de Morena y le externaron su disposición para colaborar en el próximo sexenio. La Razón. 21. La ratificación de Ariadna Montiel como secretaria de Bienestar es un mensaje de que no habrá cambios significativos en la política social de la próxima administración, advirtió Rodolfo de la Torre, experto en política social. Advirtió que esto es una mala noticia, porque los programas tienen problemas de fondo, como la pérdida de progresividad, es decir, de un enfoque que permita que los más pobres reciban un poco más de las transferencias monetarias. Reforma. 22. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó a Rosa Isela Rodríguez y Raquel Buenrostro, designadas por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, próximas secretarías de Gobernación y de la Función Pública, respectivamente, dialogar sobre el futuro del organismo. El Pleno del INAI, máxima autoridad del Instituto, señaló que busca un acercamiento con la próxima administración federal en el afán siempre de colaboración. La Jornada. 23. El llamado Frente Cívico Nacional, que participó en las pasadas elecciones como una fuerza ciudadana para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez, comenzará este sábado la ruta para constituirse como partido político de oposición y generar un contrapeso en el país a la llamada Cuarta Transformación. Integrantes del Frente aseguraron que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez tiene las puertas abiertas en la agrupación. El Universal. 24. En la elección de la nueva dirigencia del PAN, se debe consultar a la militancia, no es posible que el grupo que llevó al partido a la derrota más estrepitosa en los últimos 40 años pretenda decidir al respecto y seguir en cargos, comentó el senador panista José Erandi Bermúdez. La Jornada. 25. Raúl Camilo José Carrancay Rivas, reconocido jurista y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, falleció este viernes a los 93 años. Durante su trayectoria, dejó un legado significativo en el ámbito jurídico y educativo de México. La Razón. 26. Un juzgado de Buenos Aires instruyó con carácter de urgente a la Interpol de Argentina a coordinar la extradición a México de Carlos Ahumada, para que cumpla con las condenas que le impusieron por dos presuntos fraudes por más de 29 millones de pesos. Reforma. 27. La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua informó que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal contra el exgobernador Javier Corral Jurado. Lo anterior, porque no declaró un terreno de 15 hectáreas, valuado en 4 millones de pesos y ubicado en el ejido Nombre de Dios, respecto al cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave, precisó. La Jornada. 28. El modus operandi usado por huachicoleros en la Ciudad de México ha sido registrado por Petróleos Mexicanos como una constante en los hallazgos realizados, en donde incluso han denunciado la participación de extranjeros, de los que la Fiscalía General de la República tiene conocimiento. Los huachicoleros rentan casas, predios y negocios cercanos a los ductos. O bien, los invaden para iniciar sus actividades delictivas. El Universal. 29. La rehabilitación y rescate del canal nacional obtuvo el galardón DNA Paris Design Awards 2024 como proyecto de diseño de paisaje y desarrollo sustentable, informó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. La jornada 30. Las lluvias llegaron tarde y debido a la intensa sequía que afectó a gran parte del país en los primeros meses del año, la cosecha de varios productos observa disminuciones importantes, según un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En particular, la producción de maíz disminuyó 33%, el sorgo 1% y el trigo 27%. No obstante, frijol y garbanzo observaron un avance de 33 y 90%, respectivamente. La jornada 31. La Suprema Corte de Justicia resolverá en definitiva si 8 bancos incurrieron en prácticas monopólicas absolutas por manipular el mercado de intermediación de deuda emitida por el gobierno federal. Por 3-2, la segunda sala de la Corte aceptó el 12 de junio la petición de Bank of America para atraer la revisión del amparo que promovió contra la sanción que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica. Reforma 32. Los accionistas del BBVA aprobaron este viernes en una junta extraordinaria, que se realizó en su sede de Bilbao, el lanzamiento de la ampliación de capital necesaria para poder realizar la compra del Banco Sabadell. El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, detalló que esta unión es positiva para todos los grupos de interés, ya que los accionistas de BBVA conseguirán elevados retornos de la inversión con un limitado consumo de capital. Milenio Diario. 33. El presidente Joe Biden reiteró que no tiene intención de retirar su candidatura, y aseguró que todavía puede vencer a su rival republicano, Donald Trump, en las elecciones venideras, a pesar de que en las últimas horas destacados patrocinadores del Partido Demócrata retiraron su respaldo, por considerar que ya no está capacitado para desempeñarse como presidente, debido a su avanzada edad. La jornada 34. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, prometió reconstruir Reino Unido con respeto y humildad tras conseguir una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias, que pusieron fin a 14 años de gobierno conservador. El líder laborista, de 61 años, fue recibido poco antes en el Palacio de Buckingham por el rey Carlos III, quien lo nombró oficialmente primer ministro. La jornada 35. España venció a Alemania en tiempos extras y pasó a semifinales de la Eurocopa 2024. Va contra Francia, que eliminó a Portugal en penaltis. La Razón. Gracias por utilizar este servicio.